Cuentas y cuentos.
Saludos cordiales, estimada audiencia. Les saluda Víctor Barrantes, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida al podcast Cuentas y Cuentos, un espacio con el que nos proponemos contar de una manera amena y más distendida el quehacer de la UNA en diferentes campos del saber, pero también dar cuentas de cómo la inversión de recursos públicos genera conocimiento de provecho para la sociedad. En esta oportunidad tenemos como invitado a un polifacético intelectual costarricense muy querido. Nos referimos a Jaime Gamboa Goldenberg, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional en dos periodos, 1986-87 y 1987-88, y por algún tiempo académico de la Escuela de Literaturas y Ciencias del Lenguaje de la institución. Jaime ha sido publicista en las agencias Ogilvy, Insignia, La 3, y actualmente es dueño de la consultora híbrida de marcas sostenibles. Pero además, es escritor de literatura infantil y el reconocido compositor y bajista del grupo Malpaís. Bienvenido, Jaime. Siempre es un gusto tenerte de vuelta en la UNA.
Muchísimas gracias. Encantado de estar por acá.
¿Cómo fue ser presidente de la Federación de Estudiantes en los ajetreados años 80? Me refiero a cuánto te marcaron los desafíos y logros de la época en tu formación como intelectual.
Claro. Bueno, primero hay que decir que es una gran nostalgia lo que me produce estar acá de nuevo, siempre que vengo a la UNA a tocar, que he venido bastantes veces con Malpaís. Y siempre es divertido, a raíz de esa pregunta, siempre hay alguien que me recuerda esos años. Siempre hay alguien que estuvo, que fue administrativo, que fue docente, que fue estudiante y que luego se hizo docente. En fin, hay mucho compañero y compañera con los que estuvimos en las calles en aquellos años luchando por el presupuesto universitario, que recuerda esos tiempos con cariño. Yo también, porque definitivamente fueron años de formación. Yo era parte de una agrupación de izquierda, de la Juventud Vanguardista, aquí en la universidad, y a partir de ahí habíamos formado un movimiento que pasó por todas las mismas tribulaciones que la izquierda en esos años. Nos dividimos, nos volvimos
cuentas
a juntar, ¿verdad? Fue una cosa de mucho aprendizaje, de negociación, de crear plataformas de consenso con grupos mucho más amplios de la población. Y de hecho, la plataforma con la que finalmente llegamos a la Federación de Estudiantes era una plataforma política muy amplia, en donde finalmente terminó entrando un sector importante de la socialdemocracia, incluso del socialcristianismo. Pues casi como que era tan amplio que cabía todo mundo, pero era lo necesario, porque el movimiento estudiantil lo que necesitaba en ese momento era unirse para defender la educación superior pública, y se logró. Entonces yo creo que fue un aprendizaje muy grande el que tuve en ese tiempo, aunque ya luego no me dediqué más a la política, ese aprendizaje para la vida, ¿verdad? Del tipo de mensajes que unen, del tipo de ideas que consolidan, que crean identidad, que crean comunidad, y que son más importantes que los mensajes que polarizan, que dividen, que separan, que yo como filólogo, ¿verdad? También les enseñaba mucho a mis alumnos algo que me enseñó mi querido maestro don Juan Durán, ¿verdad? Que decía que existe la diferencia, la oposición entre símbolo. ¿Cuál es lo opuesto a símbolo? Lo opuesto a símbolo es algo que une, simbólico, ¿verdad? Su origen griego. Lo opuesto es diábolo, ¿verdad? El diábolo es la separación, lo que destruye, lo que separa. Símbolo es lo que une. Entonces yo creo que haciendo una extrapolación de lo que aprendí en esos años como haciendo política en la universidad, diría que aprendí el valor de los símbolos para unir a la gente, y eso lo apliqué luego en todos los ámbitos de la música, la literatura, la escritura de cuentos, las canciones, etcétera.
Y comparativamente, Jaime, de lo que has podido, bueno, de lo que recordás y de lo que ves ahora, ¿en qué difiere y qué características comparte el movimiento estudiantil de tu época respecto al actual?
Yo siento que hay un continuo, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, las consignas han variado un poco, los retos. En nuestros retos no entraba todavía temas como cambio climático, la perspectiva de género no estaba tan integrada a nuestras plataformas, éramos más inconscientes de esos sesgos, ¿verdad? Toda la lucha, por ejemplo, de la población LGBTI, son temáticas nuevas que se han ido incorporando a la lucha estudiantil. Sin embargo, por lo que veo en las calles, por lo que veo en las redes, yo sigo a la Federación de Estudiantes, no solo de la UNA, sino de la UCR y otras. Veo, por ejemplo, un altísimo grado de conciencia, de información. Son estudiantes que pueden debatir, que antes era difícil, ¿verdad? Antes, si no le caía a la prensa al dirigente, podía alguien salir con cualquier cosa, ¿verdad? Era quizá menos extendidos la formación más académica del estudiante en cuanto a cuáles son los temas que realmente nos preocupan, los temas que tienen que ver con la producción nacional, con el uso de agroquímicos, con montones de temas, ¿verdad? Que ahora están vigentes, y siento que la juventud de ahora universitaria se preocupa más por tener argumentos sólidos. Probablemente el continuo debate en redes sociales ha hecho que sea una necesidad de la gente formarse para debatir, cosa que en nuestros tiempos era un poco diferente. Se lo dejamos más a los líderes.
Y sin embargo, ¿qué legado ve usted que haya dejado el viejo al nuevo movimiento estudiantil? ¿Crees, por ejemplo, que el ambiente político y social de los 80 ha tenido un impacto duradero en la forma en que los estudiantes participan hoy en la toma de decisiones y en el activismo estudiantil?
Yo espero que sí. Espero haber dejado un poquito de eso. Creo que en nuestro tiempo logramos, por ejemplo, algo muy importante para el movimiento estudiantil, que es tener victorias, ¿verdad? Aunque luego hubo intentos por tratar de borrar eso de los anales de la historia, ¿verdad? Y aunque hubo en su momento esfuerzos de gente que hasta faltaron actas de consejo universitario y cosas así, o que quedara, que constaran actas la participación del movimiento estudiantil en determinadas cosas. No me voy a referir a ese tema a fondo, pero sí logramos victorias, ¿verdad? La fijación del costo del crédito, la ampliación de la matrícula, fueron logros muy concretos que se lograron en esos años. El movimiento, la gente lo supo en su momento, y eso deja un remanente, ¿verdad? Que el movimiento estudiantil no está solo, no es solamente testimonial, no estamos solamente para decir aquí morimos con las botas puestas para denunciar las cosas, sino no, aquí podemos lograr cambios. Y yo creo que, espero que esa herencia y que ese remanente haya quedado, esa idea de que el movimiento estudiantil puede triunfar, puede cambiar las cosas. Y eso lo veo en el movimiento estudiantil de ahora, que esa esperanza, esa fe y ese pragmatismo también, vamos a lograr, vamos a negociar para lograr cambios, sigue presente. Entonces digo, de alguna manera, pues espero que eso haya sido herencia del trabajo que hicimos en esos años.
Hacemos ahora, hablemos un poco de la parte de producción intelectual. ¿Cómo puede entenderse el desarrollo relativamente polifacético que te llevó de las aulas al liderazgo estudiantil y de la escritura de aquellos famosos cuadernos a los relatos, la prosa, a las partituras de jazz, al grupo experimental, la nueva trova, los conciertos en público y los grandes escenarios? ¿Cómo puede entenderse eso?
Yo no lo entiendo, así que la respuesta puede ser muy corta. Pero sí puedo tratar de explicarlo. Creo que tiene que ver mucho con la cosa familiar. Porque yo crecí en una casa donde mi papá era intelectual, mi mamá también, se leía mucho. Mi hermano menor, que también es egresado de la UNA, Héctor Gamboa, se llama Héctor, porque en mi casa, de niños, leíamos La Ilíada, y Fidel, mi querido hermano mayor ya fallecido, le preguntaron qué nombre le pondría a su hermanito, y él dijo Héctor, ¿verdad? Su héroe favorito de La Ilíada. Y eso te da una referencia de que, bueno, luego cuando componíamos cosas chiquillos, una de nuestras composiciones pomposamente se llamaba La Cantata a Don Quijote, ¿verdad? Y era pues una canción larga en donde hablábamos de las aventuras de Don Quijote y admirábamos, y para nosotros era un personaje en la familia, Don Quijote, porque se leía, y leíamos a Julio Verne y a Emilio Salgari, y leíamos muchísimo. Me acuerdo que agarré por primera vez y dije, no, a los 7 años habría agarrado la biblioteca y no, quiero leer mi primer libro yo solito, y agarré Cocorí, me lo leí entero, ¿verdad? Yo chiquito, ¿verdad? Muy pequeño, y eso era ya como herencia familiar. Entonces, por otro lado, esa es la herencia literaria, digamos, pero por otro lado estaban los tíos, y los tíos eran cantores, guitarreros, serenateros y compositores, ¿verdad? Mi tío abuelo Adán Guevara Centeno era un reconocido compositor de música vernácula, guanacaste. Y luego mi tío Max también. Entonces, ellos no solamente la cosa era cantar y cantar las canciones de otros, sino cantemos la canción de tu tío Adán o cantemos la canción de Max, ¿verdad? Entonces, esa idea de que uno puede componer y escribir sus propias canciones estaba en la familia, muy, muy vigente.
Cuentas y cuentos.
Y canciones con arraigo en lo nuestro, que contaran nuestras cosas, que hablaran desde nuestro lenguaje. Entonces, yo siento que todo eso formó una base a la que cuando yo, con 16 años, entro al grupo de Adrián Guizueta como bajista, inmediatamente Fidel y yo, que habíamos compuesto tantas canciones chiquillos juntos en la casa, sentimos, bueno, este es un espacio en el que se puede escribir canciones y darlas a conocer. Entonces, ahí comenzó una historia que para mí es una sola, ¿verdad? La historia de cómo se unen poesía y canción, poesía y música, ¿verdad? En la canción. Alguna vez quise escribir mi tesis en literatura sobre eso, ¿verdad? Sobre la canción como objeto semiótico, ¿verdad? Que es tan curioso, ¿verdad? Porque la letra dice una cosa sin música que con música, y la música dice una cosa sin letra que con letra, ¿verdad? Ambas se acaban complementando para producir un mensaje absolutamente diferente y complementario, ¿verdad? ¿De qué manera se complementan una a la otra? Es una cosa lindísima de estudiar. Lástima que hace tantos años dejé los estudios literarios. Y bueno, el estudio literario y la pasión por la literatura, mientras seguía siendo músico por otro lado, me llevó a la publicidad. Pero sencillamente, pues, me llevó a la publicidad y a la comunicación, en principio, como una manera de ganarme la vida. Pero ya luego logré juntar las tres cosas, haciendo comunicación para la sostenibilidad, que es lo que hago ahora, que también se preocupa por la cultura, que se preocupa por el desarrollo integral del ser humano. Y entonces no es simplemente publicidad comercial, sino comunicación al servicio del desarrollo humano, que es finalmente lo que hago.
Me gustaría, ahora que mencionabas lo de tu influencia familiar y la influencia de Guanacaste también en tu vida, me gustaría también rescatar un poco algo de esto. Has creado obras ya invaluables sobre el Guanacaste. ¿Qué sensibilidad despierta esa tierra en tu creación? ¿De dónde sale esa relación con un mundo que antes, más que ahora, se sentía tan distinto y tan distante?
Bueno, mira, la influencia de Guanacaste es integral, es muchísima, porque lo llevo adentro, ¿verdad? Lo llevo en la sangre de mi abuela, de mi madre. También llevo la sangre orgullosamente ramonense de mi padre. Pero Guanacaste tiene una cosa que digamos, otras herencias culturales en Costa Rica, otras identidades, porque somos una suma de identidades, quizá lo ven distinto. Guanacaste, cuando yo crecí, era como limón, digamos. Limón quizá el más segregado de todos, ¿verdad? El rescate de la herencia afrocaribeña ha sido la que más tarde ha ingresado oficialmente, digamos, a ser parte de nuestro legado múltiple. Pero con Guanacaste pasaba una cosa. Lo que en teoría bailábamos en los grupos de folclore cuando yo estaba chiquillo era música guanacasteca y meseteña. Pero la música guanacasteca que yo escuchaba en esos grupos no tenía nada que ver con la música que cantaban mis tíos en las guitarreadas en la casa. Era como una versión aséptica y, voy a decirlo, achayotada, por usar un término que usó una vez Carlos Cortés, de la música guanacasteca. Y nosotros decíamos, pero es que no, eso le falta sabor, eso no es así. Y empezamos a tener ese conflicto, que fue un conflicto al final de identidad. Era el conflicto de nuestra identidad guanacasteca diciendo, nos están malinterpretando, no nos están...
Cuentas y cuentos.
No nos están reflejando como realmente somos. Ahí tuve yo esa ruptura, porque y además era vacilón, porque en Guanacaste yo era meseteño y en la meseta era guanacasteco, ¿verdad? Tanto Fidel como yo y como mi hermano Héctor, que nos hemos dedicado a estas labores de buscar la identidad y de reflejarla artísticamente, lo asumimos como un reto. El reto es lograr que ese sabor, que esa identidad auténtica que sentimos nosotros, sea conocida por la gente, que sea apreciada. Y fue una guerra. O sea, mi hermano comenzó a componer sus canciones con el grupo de Gran Guizueta, y algunas llegaron a hacerse bastante populares en aquel tiempo, y luego hicimos Malpaís con la intención expresa nuestra, nosotros, de ahora sí, con este proyecto vamos a hacer esto, sin imaginarnos que la cosa iba a ser bien recibida por la gente. Pero lo principal era la misión, ¿verdad? Era un reto de vida que nos impusimos. Entonces, por eso digo yo que es muy importante, porque eso marca prácticamente todo lo que he hecho. A mí me ha marcado mis cuentos. Tenemos un libro que hicimos con, me ilustró mi hermano Héctor, que se llama La Pequeña Bichopedia Ilustrada. Todo es en un ambiente guanacasteco. Son libros, son cuentos con temática ecológica, de protección de los bichitos del monte. Y todo eso, el ambiente es guanacasteco, completamente de arriba abajo, ¿verdad? Entonces, ese es el papel, es fundamental para mí, es mi columna vertebral.
Quedémonos ahí en esa parte de la literatura infantil. Uh-huh. En algún momento has expresado que es posible universalizar la literatura infantil a través del caso costarricense. ¿Nos podrías ilustrar un poco?
Bueno, a ver, digamos, chiquillo, me acuerdo, o muchacho, yo me emocionaba muchísimo leyendo unos cuentos fabulosos de Salarrué, de Salvador Salazar, el salvadoreño universal, que son los cuentos de cipotes. No hay cuentos más profundamente salvadoreños que los cuentos de cipotes, en su lenguaje, en su expresión, en todas las cosas que menciona. Pero, y yo, costarricense, muchacho, sin tener ninguna relación ni conocimiento de la realidad salvadoreña, me identificaba profundamente con esos cuentos. Entonces, cuando yo pienso en escribir literatura infantil, no creo que yo tenga que anestesiar mi costarriqueñidad para alcanzar la universalidad, sino todo lo contrario. Yo pienso en que tengo que azuzarla, tengo que levantar mi identidad, mi ser, ¿verdad?, más profundo tico, y sacarlo a flote, y eso es lo que en algún momento podría ser universal alguno de mis relatos. Ahora vengo con la noticia fresquita recién de que uno de mis cuentos va a ser publicado en Inglaterra, porque estuvo en un estudio allá de cuentos inclusivos, de literatura mundial inclusiva, y fue calificado muy bien y va a ser traducido al inglés. Y yo digo, bueno, y para ser leído por estudiantes de primaria y secundaria en Inglaterra, en el Reino Unido. Bueno, digo, eso sin perder un ápice de mi ser, de mi nacionalidad, ¿verdad? Es decir, de eso se trata, de buscar que las cosas trasciendan, no por negar quién uno es, sino precisamente por defender quién uno es.
Muy bien. Estás, ya para ir finalizando, en el mundo de la publicidad, de la música, ahora de la literatura infantil con reconocido éxito.
Y para adultos también.
Como nos lo acaba de anunciar, ¿qué converge cuentas en todas estas tres manifestaciones?
Yo creo que el deseo de tocar el corazón y la mente de las otras personas con ideas que nos ayuden a salir adelante. Estamos en un momento de la humanidad realmente crítico, y yo no creo que estemos conscientes de lo crítico que es este momento. Hablo, por supuesto, del cambio climático, pero de todos los otros problemas asociados con él, la pérdida de biodiversidad. Es decir, son problemas tan gigantes, tan grandes, que no hemos cobrado realmente dimensión de lo que está pasando. Entonces, yo siempre he pensado que hay que atacar los problemas sociales y los problemas ambientales de frente, de manera directa y clara, pero ganándose a la gente. Y creo que la manera de ganarse a la gente es no atacándola, ¿verdad? No atacando lo que vos no sabes, sino invitándote a conocer, invitándote. Y una manera de invitar es por medio de la literatura, por medio de la música, por medio de la comunicación asertiva y respetuosa, ¿verdad? Porque ya fui, ya tuve aquí mi experiencia, aquí justamente en la Universidad Nacional, de ser muy radical muchas veces. Y ese radicalismo extrañaba a la gente, es decir, la alejaba. En vez de yo conseguía lo contrario de lo que quería conseguir. Mi discurso era acusador y juzgador. Ustedes no saben lo que están haciendo. Ustedes no saben el daño que le están haciendo a la educación pública. Y la gente, bueno, sí, no lo sé, ni lo quiero saber, porque si usted me regaña, yo no quiero que usted me diga nada, ¿verdad? Entonces, yo, de las cosas que aprendí aquí, haciendo política en la Universidad Nacional, es, chavalo, el discurso tiene que cambiar. La manera de hablarle a la gente, de decirle las cosas, de comunicarse, las tiene que resultarle amena, agradable, invitadora, y tiene que generar un cambio, incluso a veces, sin que la gente se dé cuenta por qué, de un momento a otro empezó a reflexionar a partir de un cuento o de una canción y se creó una empatía hacia los demás a partir de esa obra literaria o de esa campaña publicitaria que no lo acusó, sino que lo invitó. Así que bueno, yo creo que ahí es donde se une todo, en el deseo de cambiar las cosas, pero de cambiarlas de una manera diferente.
Muy bien, Jaime, ha sido muy grato compartir este podcast con usted y muchísimas gracias porque ha sido muy entretenida la conversación. Siempre vas a estar invitado a volver a La Una.
Un placer, cuando quieran aquí voy a estar.
Muy bien, y a nuestra audiencia la gratitud también por acompañarnos. Nos encontraremos próximamente en un nuevo episodio de Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo.
Cuentas y Cuentos.